En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Comenzamos semana, un fin de semana que todavía no ha terminado para algunos. Ya saben, fiesta en Madrid, y como en Madrid son donde se dan y ofrecen los datos de tráfico, pues hasta mañana. Para ellos no termina el fin de semana, para los demás, el resto del mundo sí ha terminado. Es verdad que tendremos enseguida datos de ventas de automóviles. A pesar de ser fiesta en Madrid, ANFAC ha trabajado y nos ha ofrecido y nos va a ofrecer enseguida esos datos de ventas de coches. Pero como digo, ha sido y está siendo un fin de semana nefasto a nivel de accidentes de tráfico. Ya muchos fallecidos moteros. Enseguida hablaremos con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Estará con nosotros el profesor Barberá. Ya, por ejemplo, heridos en Vigo, una colisión múltiple. Un motorista de 60 años en un accidente en Cáceres. Un ciclista arrollado también por un camión en la AP7 en Marbella. Ha sido, como digo, un fin de semana y está siendo un fin de semana realmente negro en las carreteras españolas. Lo hablaremos enseguida en materia de seguridad vial con nuestros expertos. Estará con nosotros también Fernando del Molino, que es de la Confederación del Taxista Autónomo, que están reclamando judicialmente en relación al denominado cártel de las petroleras. Como suena, sí, sí. Se puede recuperar por parte de los taxistas entre 4 y 6 céntimos por litro repostado, incluido intereses, aunque dependerá, eso sí, de la decisión judicial. Hablaremos con Fernando del Molino, hablaremos también con Víctor Sánchez, que es CEO de V2C, una empresa que está en Chirivella, está muy cerquita de nosotros y es de cargadores de la Comunidad Valenciana. David y Diego, hola, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Estás V2C tú o qué?
No estoy, pero voy a estar muy prontito, ¿eh? No te preocupes, que por allí tengo que pasar a ver cómo se fabrican, cómo se diseñan, cómo se ensamblan los cargadores que son de aquí también de la Comunidad Valenciana, de, como tú bien decías, en Chirivella. Oye, yo muy contento, este fin de semana se celebró la carrera de Fórmula E en Mónaco el sábado por la tarde, pero antes hubo una presentación, la tercera generación, que presentaba un buen amigo del programa, Alberto Longo, el responsable, el CEO de la Fórmula E actualmente, y presentaban la tercera generación del monoplaza. Uh-huh. Un monoplaza que sube hasta los 350 kilovatios, puede producir hasta 600 kilovatios de energía en regeneración, y está inspirado en un jet de combate. Ya verás las imágenes, Vicente, que son espectaculares.
Pues si les parece, banderazo de salida, comenzamos. Luz de Cruce a través de los dispositivos móviles, la radio por supuesto 92.0, pero a través de los dispositivos móviles, esto de internet, qué viejuno queda esto de internet, pues la realidad es que nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de cope.es/Valencia. Hay una aplicación también que nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada e incluso ahora en vivo y en directo. Da igual donde estén, aunque estén de vacaciones, no ocurre nada, aunque sea el día libre, el día festivo, nos puede escuchar, por supuesto que sí, a través de los dispositivos móviles. Y aunque es festivo en Madrid, de Diego, pues nuestros compañeros de ANFAC, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, Camiones, etcétera, están currando, y de lo lindo además, ¿eh? Y
sí, es que el mundo del automóvil es, hay que estar al día, al minuto casi.
Sí, sí, y con nosotros está la portavoz de ANFAC, que es Arancha Mur. Arancha, buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? A pesar de ser festivo ahí trabajando, no puede ser esto, ¿eh?
Bueno, digamos que los datos siempre nos gusta sacarlos puntuales.
Gracias por contar. Es verdad, siempre nos damos el día uno y estábamos acostumbrados a eso, y es verdad que hoy es festivo en Madrid, pero ha sido toda una deferencia por parte de ANFAC el que conozcamos los datos un poquito antes, a pesar de que los datos tampoco son muy buenos, ¿no, Arancha?
No, la verdad es que no, venimos en la misma línea. Estábamos en los últimos meses, o sea, sí. El mercado en el mes de abril pues ha caído un 12%. Uh-huh. Y bueno, pues esto nos da un acumulado hasta lo que llevamos de año de un 11,8%, más o menos exactamente lo mismo, ¿no? Esa caída de ese 12%. Uh-huh. Y las causas pues son las que veníamos ya comentando. Ah, sí, o sea, pues, que no ha habido grandes novedades en este sentido. Está fundamentalmente relacionado con el shock de oferta, uh-huh, lo que nosotros denominamos shock de oferta, es decir, esas dificultades para poder cubrir toda la demanda que hay como consecuencia de la crisis de los microchips.
Sí.
Esto imposibilita, bueno, como ya sabéis, el que se pueda fabricar a nivel mundial pues el volumen deseado y, por lo tanto, incluyendo España, por supuesto, y por lo tanto pues no es posible abordar toda la demanda. Y además es que todo esto pues se está viendo además acentuado con la incertidumbre económica, ¿no? que sin duda está afectada por el contexto internacional que hace un momento pues hacíais referencia.
La crisis de los microchips, la lenta recuperación económica, el contexto internacional que estamos viviendo sin duda alguna y un retroceso, atención, del canal de alquiladores con una caída del 40,6%, que es un factor significativo para determinar la lenta evolución que está teniendo el mercado. Importante este aspecto porque, claro, no hay renovación de flotas por parte de los alquiladores, es decir, que el coche que vamos a alquilar este año seguramente sea el mismo del año pasado o del anterior, con lo cual hablo de cuando nos vamos de vacaciones, y hay un descenso menos pronunciado también de particulares, pero bueno, absolutamente todo negativo por ahí.
Sí, todos los canales desde luego se están viendo afectados, han caído en abril, el de particulares pues 1,4, el de empresas cerca del 3%, pero la verdad es que es cierto que el alquilado todavía no está funcionando bien, está sufriendo más que el resto, ese 40% de caída que estabas mencionando. Pero bueno, esperamos que de cara al verano y previsiblemente la recuperación del turismo nacional, que bueno, pues que poco a poco pues ya estamos viendo que va recuperando esos niveles, pues que permita tener una evolución más favorable.
Bueno, enseguida de Diego te preguntará algo de electrificados, pero solo
un momento. Creo que soy el único que va a tener alguna alegría hoy.
Porque queremos terminar con alegrías, por eso sigo. Hombre, alegría será para Volkswagen, que ha vendido el T-Roc y lo ha colocado el número uno en ventas en estos momentos, el T-Roc de Volkswagen, entre enero y abril, el Hyundai Tucson y el Toyota Corolla, que algunos dirán, ¿qué coche es este? ¿El Corolla? Pues sí, pues hay un Toyota que se llama Corolla y que está ocupando la tercera plaza de ventas en lo que va de año. Atención, porque el 41% que se vende es gasolina, el 17% es diésel y el resto ya el 40%. De Diego, hay buenas noticias, ¿eh?
Sí, la electrificación está llegando, quizá por un efecto rebote de toda esta circunstancia, Vicente, pero está llegando.
Sí. Bueno, Arantxa, los vehículos electrificados acumulan 1 de cada 10 ventas y ya estamos hablando de algo interesante dentro de lo que cabe, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. O sea, que ahí, bueno, pues la tendencia es efectivamente la que ya veníamos viendo, ¿no? Desde el año 2021.
Sí.
Y es esa reducción de las cuotas de vehículo gasolina y diésel. Sigue cayendo esa demanda a favor, pues, del incremento de vehículos híbridos, por un lado, y esos otros vehículos que tienen ayudas MOVES 3, que son los que estáis comentando y que son esos vehículos electrificados, que son tanto el vehículo enchufable como el vehículo 100% eléctrico, ¿no?
Matriculaciones de vehículos electrificados, híbridos y de gas aumentan sus ventas en el 8, casi 9% con respecto al mismo mes del año anterior, 27.000 unidades, y es verdad que tiene un mayor volumen, como dices, que el mercado de vehículos diésel y cerca también de los vehículos de gasolina. Atención, porque de Diego esto te interesa, los etiqueta cero y vehículos eléctricos han aumentado un 23% durante el mes de abril y los híbridos enchufables un 46% han crecido. Estamos hablando de algo ya casi de vértigo, aunque bueno, son cifras pequeñitas todavía, ¿no, Arantxa? Todavía chiquitinas, claro, pero bien, ¿no?
Exacto, eso iba a matizar yo. Efectivamente, sí, estamos hablando de porcentajes altos, porcentajes llamativos, pero y desde luego estos son buenísimas noticias, o sea que aquí desde luego están los fabricantes haciendo unas cada vez mayores ofertas, ¿no? Mayor oferta de esa tipología de vehículos, pero desde luego siempre hay que ponerlo en contexto, es decir, que no debemos olvidar que estos son volúmenes bajos y además lejos de los necesarios para poder cumplir con los objetivos que se plantea el Plan Nacional, este PNIEC, ¿no? Este plan que establece determinados objetivos para el parque de vehículo electrificado en el año 2030 y que, por lo tanto, esto nos exige tener una evolución pues bueno, con cierta aceleración en los próximos años, y donde nosotros estimamos que por lo menos tendríamos que tener este año unos 120.000 vehículos electrificados. Y bueno, con este ritmo, con el ritmo que llevamos, que por mucho que parezcan que son cifras importantes y, en tasa de crecimiento, pues al final en volumen, pues con este ritmo vamos a desde luego no llegaríamos prácticamente nada más que a quedarnos alrededor de las 70.000 unidades, o sea, prácticamente la mitad, ¿no?, de lo que en principio debería ser deseable.
Te digo.
Sí, por lo menos lo que ha evolucionado la lancha es la tendencia. Sí que ha incrementado y estamos en el rango más o menos de tendencia donde nos indica la Unión Europea. Ahora lo que nos falta es el volumen.
Eso es, o sea que ahí desde luego tenemos que seguir avanzando. Son buenas noticias que desde luego las tasas se vayan incrementando y que vaya mejorando, ¿no? O sea, mes a mes, pero desde luego tenemos que seguir haciendo esfuerzos en este sentido.
Etiqueta eco, atención, los vehículos híbridos, los de siempre, han crecido un 5% y casi 20.000 unidades matriculadas este mes. Es decir, que los vehículos electrificados, los híbridos, los enchufables, los de gas no, los de gas han perdido un poquito, se han reducido en torno al 50%. ¿Tiene algún motivo de, Diego, tú piensas esto, la caída del gas o qué?
Hombre, la subida del gas.
Vale.
La caída del gas viene por la subida
por
del
la
gas.
Subida del gas. Vale.
Y porque el futuro no es nada halagüeño con el precio del gas. Así como el de la electricidad parece ser que se va a poder controlar, y el hecho de que nuestra movilidad pase a eléctrico, que yo siempre recuerdo que la movilidad eléctrica es una movilidad, en este caso circular, la energía se produce aquí en España, es producto ibérico,
sí.
Si me permitís la expresión, y el gas viene de lejos, y es un precio muy difícil de controlar tanto por el mercado, y que bueno, el mercado está un poco loco en ese aspecto, ¿no? De tanto petróleo como gas. No sabemos cómo se va a desarrollar en los próximos meses porque la geopolítica es clave en ese precio.
No sé cuántos vehículos se van a vender durante este año. Vamos a ver si tenemos una cifra algo interesante, si empieza a subir un poquito el mercado. Ojalá todos estos matices que estábamos hablando, matices no son tanto matices, la crisis del microchip, la recuperación económica, todas las guerras, etcétera, etcétera. No sé si hay visos de números positivos durante los próximos meses. Arancha.
Bueno, pues yo me temo que no. O sea, el contexto no es favorable, el contexto es difícil, o sea, con todas estas dificultades de las que estamos hablando relativas a los microchips y el contexto económico, pues va a ser difícil, ¿no? Que sí. Podamos mantener un mercado superior o superar el mercado del año 2021. Aquí yo creo que es bastante probable que estemos en torno de las 800.000 unidades, lo cual es algo por debajo de lo que ya teníamos en el año 2021 y que nos puede situar aproximadamente por debajo de un 40% de lo que es un volumen razonable, un volumen deseable, ¿no? Que es el que veníamos teniendo pues en el año 2019.
Claro, estábamos recordando de años de 1.200.000 e incluso 1.500.000, estábamos...
1.300.000
sí, por ahí, sí, por eso que es verdad que la caída es muy importante. Ojalá no sea así y haya algún milagro, hay que esperar milagros también, ¿eh? Pero bueno, como estamos en COPE vamos a esperar alguno de ellos. Gracias por estar con nosotros, Arancha, encantado.
Nada. A vosotros, igualmente.
Gracias. Está en la FAC, está Arancha Mor, nos ha atendido Arancha Mor, portavoz de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles. Por cierto, se ha vendido más vehículos en la provincia de Alicante que en la de Valencia. Ha caído en la comunidad valenciana un 7% las ventas en la comunidad. Pero ha habido números positivos y bastante positivos en este mes. Interesantes, por ejemplo, para la marca DS, para Fiat, que ha vendido casi un 260% más. Honda, hablo de Valencia, de la provincia de Valencia, al 61% más. El 10% ha vendido más Hyundai, el 34% Kia, el 5% Mercedes-Benz, el 34% Mitsubishi. Porsche ha vendido el 8% más, el 7% Skoda, el 18% SsangYong, Subaru el 20% más o Volkswagen ha vendido en torno al 14% más. O sea que hay algunas marcas que sí han tenido algún que otro signo positivo, pero dentro, pues, por supuesto, de lo negativo. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, y con David y Diego nos vamos enseguida. Nada, prácticamente si tiramos una piedra le cae a V2C. No le vamos a tirar una piedra, ni siquiera. Sé todo lo contrario. vamos a llamarles por teléfono y vamos a charlar con ellos y cambiar impresiones con esta nueva planta de Chiribella en Valencia, dedicada a los cargadores. Estamos en Luz de Cruce, pasamos la ITV.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Descubre las nuevas instalaciones de BMW Motorrad Bertolín en el centro de Valencia. Toda la gama de motos BMW y el servicio técnico con más de 50 años de experiencia con BMW. Bertolín, tu nuevo concesionario BMW Motorrad en Valencia. Calle Naturalista Rafael Cisternes 2, junto a Mestalla.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Subaru Valencia. Pista de silla, salida 11.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Qué pena estar siempre pegado al suelo. El cielo queda demasiado lejos. Tendré que soñar que puedo volar.
Luz de Cruce.
No es nada fácil cuando estás perdido. Buscar la música entre tanto ruido. No puedo escuchar, no puedo escuchar.
Ruido, ruido, poco, poco el que producen los eléctricos.
Un día la suerte entró por mi ventana.
Enseguida, por cierto, estaremos en algo que sí está haciendo ruido de verdad, que es el mundo del taxi, está reclamando judicialmente en relación con el denominado cartel de las petroleras. Que bien iba, sí. De Diego, sigues ahí, ¿verdad, David?
Hoy aquí estoy y esperaba que me hubieses puesto U2. ¿Sabes por qué? Pues, ni te lo imaginas.
Te lo voy preparando si quieres. O
sea, vale, que, vale, ponme U2. Porque a mí el nombre de esta empresa valenciana, que es V2C, B2C,
sí.
Ese es el 2S es el tú, como en inglés, como en el caso de U2, U2, ¿no?
Bueno,
jugar con el nombre del avión espía y el nombre de... Bueno, y la traducción que sería tú también.
¿Ha visto qué velocidad?
Ahí está.
Ahí está. Bueno, ¿a quién tenemos hoy? Cuéntanos. Adiós.
Bueno, pues como dice la letra de la canción, con un cargador o sin un cargador, pues tenemos un cargador valenciano, que es el que, se metió en todo este fregado Víctor.
Sí.
Que lo tenemos en antena.
Lo tenemos aquí.
Tenemos a Víctor Sánchez.
Hola, Víctor.
Víctor Sánchez, CEO de V2C Cargadores.
¿Cómo estás, Víctor? Buenas.
Hola, buenas tardes. Encantado de escucharos y encantado de estar aquí.
Oye, estás ahí cerquita. Decía yo antes, tiramos una piedra. Sí. No te la vamos a tirar, ¿eh? No te preocupes. Pero estás aquí, al lado. ¿Eh?
Bueno, estamos en Chiribella. Actualmente estamos en Chiribella, en el pueblo nuestro de Chiribella.
Sí.
Las instalaciones las estrenamos hace apenas 7 meses.
Sí.
Ya se nos está quedando un pelín pequeñas.
Ajá.
Pero bueno, bien, con el objetivo de seguir creciendo. Y bueno, pues desarrollamos tecnología en el tema de puntos de recarga, de chargers para coches eléctricos.
Uh-huh.
Es tecnología de antivalenciana, desarrollada aquí, se monta aquí. Y bueno, pues es un poquito, estamos un poco a aclaración de todo lo que es. Sí. La transición energética, ¿no? De desarrollar cargadores para coches eléctricos, sistemas de bidireccionalidad para energías renovables, todo eso lo trabajamos.
Os falta espacio, dice ya, os falta espacio ya. ¿En Chiribella? ¿Os queda pequeño Chiribella o qué?
No, Chiribella es grande. La nave que tenemos es una nave muy grande, bueno, muy grande para lo que teníamos anteriormente, ¿vale?
Sí.
Pero bueno, la verdad es que trabajamos 50 personas y bueno, la cosa empieza a
crecer. Caramba, caramba. Atención, te digo, tú
sí,
eres el hombre de los cargadores,
V2,
te la vas a cargar.
Claro, el nombre, porque hacíamos la broma, Víctor, con U2, porque vosotros también tenéis un 2 ahí, que es el Vehicle to Charge, ¿no? El nombre real de la compañía, pero aquí para nosotros es V2C. Y habéis lanzado al mercado el Tridan, que es un nuevo cargador eléctrico con triple conectividad inalámbrica. Yo veo por ahí que puede hablar con Alexa, con el asistente virtual de Amazon, energía solar fotovoltaica. Cuéntanos, ¿qué es lo que puedes hacer con el Tridan?
Pues sí, mira, es un poquito, el nombre español se llama V2C, ¿no? Un nombre no más corriente. Sí que es verdad que eso viene de vehículo to share, ¿vale? Vehículo para cargar, ¿vale? Es un poquito la unión en inglés, ¿no? De las tecnologías nuevas, sí. Que es vehículos to home, vehículo to grid, es un poquito la tendencia de la empresa hacia dónde va, ¿no? Bueno, el punto acá, tío, ha presentado recientemente, hace apenas 2 meses, es un producto que para el tema del consumidor final, para usuario, o sea, para cargar lo que se llama carga vinculada en nuestras casas, aúna todas las mayores tecnologías que hay actualmente. ¿Qué tecnologías tiene? Pues bueno, pues de todo, dijéramos el tema de tecnología Wi-Fi, Bluetooth, para la gente que no tenga conexión a internet, aplicación móvil, luego todo el tema, dijéramos, de integración fotovoltaica, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que tú te puedes poner un punto cada nuestro, se conecta automáticamente a tu inversor fotovoltaico, y permite, dijéramos, que no tengas ningún tipo de excedente, dijéramos, oye, las fotovoltaicas generan 3 kilovatios, tú estás consumiendo medio kilovatio, pues 2 kilovatios y medio para el coche. Es un poquito toda esa tecnología que estábamos un día, digamos, un poquito a sol, ¿no? Que la gente poco a poco pues vaya apostando por energías renovables, fotovoltaica y que pueda también por coches eléctricos. Y es un poquito ese cargador, pues tiene tecnología, además de cualquier tipo, dijéramos, de combinación, tiene balanceo de cargas, smart charging, control dinámico de potencia. ¿Eso qué significa? Porque yo tengo un garaje comunitario, me pongo mi punto de recarga, cargar automáticamente el punto de recarga detecta el consumo de tu casa y funciona a la máxima potencia que pueda para que no supere tu potencia máxima contratada. ¿Eso qué quiere decir?
O sea, que con pasado, el Tridan, sí. Nunca salta el automático, siempre está ahí al límite jugando para que tengas la máxima eficiencia.
Correcto, juega con tu potencia para que tengas, dijéramos, más eficiencia y no tener que cortar más potencia, porque es muy típico, oye, me compro un coche eléctrico, necesitaré más potencia en mi casa contratar para poder cargar mi coche eléctrico, pues no hace falta, con el sistema este de control dinámico de potencia es automático, inteligente y automáticamente ajusta, oye, que conectas el horno en casa, el punto de carga baja la potencia, que conectas algún tipo de iluminación, automáticamente baja potencia, que vuelves a desconectar el horno, automáticamente sube la potencia. ¿No? Un sistema inteligente, claro. De carga, que digamos.
Y ajustarse a la instalación que tienes en casa. Pero me quedo con la parte fotovoltaica, Víctor, porque realmente, por lo que me comentas, siempre que tienes una instalación fotovoltaica en casa, tienes un pozo de petróleo, por lo que veo, en el techo para cargar tu coche eléctrico. Entonces, con el Tridan, en todo momento, si hay energía disponible de la fotovoltaica, emplea la que haga falta para la casa, y la disponible, la restante, la vuelca en el vehículo, ¿no?
Sí, eso es lo que hacemos, exactamente eso.
Vale, y si el coche no está en casa, ¿qué haces con esa? ¿La vuelcas a la red? ¿Se pierde? ¿Cómo la maneja el cliente?
Sí, a ver, el punto de carga lo que hace es, oye, yo quiero cargar solamente con fotovoltaica. Coche para la carga, si tiene una nube o si no tienes suficiente potencia, no te cargará 100% del coche. Pero lo que hace es coger la energía fotovoltaica, primero prioriza tu casa como lugar de consumo, primero tu casa, y luego otra vez generando, lo mete en la batería del coche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no hay coche? Pues lo que pasa es que se va a excedentes, ¿vale? Los excedentes en España hoy en día están remunerados, ¿vale? Poquito, pero te pagan algo. ¿Vale? Pues
algo hay, ¿no? Algo se saca de ahí. Oye, me quedo también con otro detalle, lo de Alexa. ¿Cómo funciona? ¿Qué puedes hacer con Alexa y el Tridan?
Bueno, sí, esto es un poquito está relacionado con el producto, pues en principio integra todas las nuevas tecnologías que hoy en día pues queremos en un aparato, digamos, IoT, Internet de las cosas. El e-charger este en cuestión, pues bueno, integra, dijéramos, pues todo el protocolo desde un boot de Telegram, desde una API de gestión, una salida Modbus, pues sea en que se prueba domótica, todas esas tecnologías que son no conocidas para todo el mundo, pero además incluye el tema de Alexa, que es un poquito más conocido para la gente normal, y es que tú puedas preguntarle a tu cargador en qué estado se encuentra, que puedas parar la carga, que puedas pausar la carga, que puedas temporizar el coche. Claro, lo ideal es, por ejemplo, si tienes un tipo garaje tirado que no tiene fotovoltaica, pues cargar por la noche, ¿no? Que es más económico. Pues decirle, oye, Alexa, programa el coche para cargar a partir de 1:00 a.m. O sea, digamos, se quedaría programado. O Alexa, dime el estado del punto de recarga. Que el punto de recarga está apagado, el punto de recarga está pausado, el punto de recarga está cargando y llevamos 5 kilovatios y llevamos 4 horas cargando. El Alexa te lo va informando todo un poquito, lo que mismo que puedes ver en la aplicación móvil, pues lo puedes ver a través, digamos, de la voz, ¿no?
O sea, que le puedes preguntar incluso a Alexa, oye, ¿cuánta carga tengo en el coche?
Correcto, digamos, decir cuánta carga se ha introducido en el coche, cuánta energía, digamos, tienes, eso, digamos, pues un poquito lo que estamos hoy en día en la tendencia, ¿no? Que la gente, pues, quede teniendo todo en el móvil, llevarlo, saber cómo funciona, poder bloquearlo, poder encenderlo, poder temporizarlo, un poquito lo que es la carga inteligente, ¿no? Y Y además Alex te puede decir las estadísticas, ¿no? Y pues mira, lleva tardando 3 horas, ha gastado tanta energía y vale tanto dinero, ¿no? Pues ha costado 4, eso en función de la tarifa, por supuesto que tú previamente hayas configurado, ¿no? En función de la tarifa que tú hayas contratado a tu compañía eléctrica.
Bueno, Vicente, sabes que la gente de W2C, todo el equipo, pero fue Víctor a recogerlo, recibió el premio de las provincias, como 2021. Estuve allí, pude ver la celebración. Oye, y Víctor, ¿os lo esperabais?
Bueno, la verdad es que ¿no? cuando nos llamaron por teléfono, pues la verdad es que no lo esperábamos. Conocíamos el evento, ¿vale? Y la verdad es que para nosotros ha sido todo un orgullo, ¿no? Que nuestra ciudad, donde nosotros somos, aquí en Valencia, empezamos en la Universidad Politécnica de Valencia, bueno, pues nos reconozca, dijéramos, el trabajo lo hecho, ¿no? Empezamos una empresa con 3 personas, ahora somos 50, estamos desarrollando tecnología, innovación, estamos trabajando para más cosas el día de mañana, no solamente cargadores para viviendas, sino también estamos trabajando con el tema de cargadores para vía pública, centros comerciales, cargadores de alta potencia, bidireccionalidad, apoyo de red, apoyo de baterías, todo el tema de tecnología de lo que nosotros consideramos lo que digamos la transición energética, ¿no? La transición energética, pues es lo que el día de mañana dijéramos, pues pasamos de usar combustibles fósiles a usar electricidad, y entre ellos el coche eléctrico como vehículo más importante, ¿no? Como dijéramos, como medio de transformación. Pero sí, la verdad es que súper orgulloso de haber recibido ese premio y bueno, pues sí, queremos poner el listón alto, ¿no? Para próximas ediciones.
Pues te voy a contar un secreto, Víctor, porque Vicente, mi compañero aquí en el programa, él siempre es producto valenciano. Si puedo primero, así, Vicente, que ya no tienes excusa.
Ya.
Para el cargador ese que te quieras montar en casa, W2C de Chirivella. Más valenciano que eso, ¿encuentras algo, Vicente?
Pero si me lo está preparando, si es que siempre llegas tarde, Diego. Ya, ya he hablado ya largo y tendido con Víctor sobre esto. O sea, que está más claro que el agua. ¿A que sí, Víctor? Es que David no se entera lo que pasa.
Vale. Oye, como siempre me dices, oye, si tengo que comprar algo o instalar algo en casa, si es valenciano, mejor. Entonces, fíjate, del Politécnico, Chirivella, yo creo que a mí la única duda que me queda, Víctor, que Vicente es usuario de Apple. No sé si en el futuro podréis trabajar con Siri.
No digas Siri, que se me pone en marcha esto.
Bueno, estamos trabajando ahora con el de Google, ¿no? Con el Google Home, que le llaman, ¿no? Supongo que cuando termine Google Home, pues será más siguiente. Siempre y cuando pues, la gente demande, pues bueno. Pues,
está en la lista trabajando de tareas pendientes, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, son productos que se pueden utilizar en remoto, ¿no? Digamos que todos nuestros productos, tanto los de que usamos para grandes empresas, que a lo mejor son pues un garaje con 100 cargadores, hasta los usamos pequeñitos, todos tienen capacidad de detección en remoto, ¿vale? Así que si el cliente entra y dice, mira, tienes una nueva versión, actualizas, y él dice, pues tal la versión te incluye, pues esto. A cosa dirá, pues a mí esto no me interesa, ¿no? O sea, no, me da igual porque no sé ni lo que es. Bueno, a mí me pasa la... Pero bueno, pues entre ellos pues está el tema de Google Home y, bueno, pues Siri, otras futuras cosas que estamos trabajando fuertemente.
Bueno, oye, si alguien en su casa... Aparte, perdón, me queda una última duda para dejar claro que el producto va a ser de Chirivella. ¿Vosotros solamente fabricáis o también si alguien os llama, se lo instaláis en casa?
Nosotros solo fabricamos, dijéramos, somos una empresa fabricante, luego tenemos un montón de partners, ¿vale? Partners, ahora instaladores, que, pues me interesa instalar en tal sitio, pues te pasamos te puedo recomendar a esta persona o tengo estas 2 empresas que te lo pueden hacer, pregunta y estoy ofreciendo nuestro producto. Nuestro trabajo siempre es business to business, ¿vale? Entonces, así que nosotros vendemos al profesional, que el profesional se encarga de vender nuestro producto, y nosotros cuidamos mucho al profesional para que, pues oye, que el producto nuestro le guste, no le dé problemas, para que él recomiende a sus clientes ese producto. Y si alguno nos contrata directamente, pues bueno, alguno de los distribuidores que tenemos, instaladores, pues les pasamos el contacto y solucionado.
V2C, desde Chirivella, aquí cerquita. Víctor Sánchez, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
¡Hasta luego! Cargadores compatibles con cualquier vehículo eléctrico. Y enseguida nos vamos al mundo del taxi. Atención, taxistas, que hay un cártel por ahí que no os gusta mucho, ¿eh? Y es el de las petroleras. Lo hablamos enseguida con Fernando del Molino. Esto es Luz de Cruce, esto es COPE. Faltaría más.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita.
Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Ya está aquí, del 6 al 8 de mayo, la auténtica feria del automóvil de ocasión. Más coches, más pabellones, más descuentos. Ah, y el motor show más divertido para toda la familia. ¿Dónde? En Feria Valencia.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
Con la composición del programa de Diego se vuelve loco, ¿eh? Y a veces dices, bueno, compones un poco este tablero de ajedrez y bueno, al final pues no...
¿Va saliendo?
Sí, va saliendo, pero no acoplas en el momento. Y se ve que yo, Fernando Molino, te llamo a las 3 y no he cumplido. Fernando, hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
No te enfades, no te enfades con nosotros, ¿eh? Conmigo sobre todo.
No, ¿okay? Hombre.
¿Qué?
Yo sé el trabajo que hacéis y lo que te esfuerzas.
Que soy un despiste, ¿eh? También, de cierta manera, ¿eh? Pero bueno, aquí lo importante es el contenido que vamos a cambiar impresiones ahora. Nos has enviado una nota, la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana, que reclamáis judicialmente en relación al denominado cártel de petroleras. Es una reclamación judicial por daños y perjuicios causados por las operadoras de hidrocarburos, Repsol, Cepsa, BP, derivados de la existencia de acuerdos restrictivos de competencia conocidos como cártel de las petroleras. ¿Existe ya? ¿Hay una resolución? ¿Hay expedientes sobre esto?
Vale, al parecer sí. Al parecer ya hay una sentencia que permite decir que ya existe ese cártel y que se puede reclamar.
Sí.
Otra cosa es que luego se consiga. A nosotros la empresa, el bufete de abogados que ya ha ganado muchos pleitos con respecto a otros cárteles, uh-huh. Es que un cártel es un acuerdo entre empresas que para dominar un mercado, ¿no? Para acordar precios y, bueno, pues monopolizar un sector.
Uh-huh.
Y este bufete lleva años ya trabajando en varios cárteles, según nos dicen, cártel de la leche. El último que hemos presentado desde la Confederación es el cártel de coches, que era porque había un acuerdo para subir el precio de las determinadas marcas, que son la mayoría.
Sí.
Y ahora, bueno, pues nos han metido en este cártel de petroleras, de combustible.
Yeah.
Nos hablan aquí hablamos de muchísimo dinero.
Ya.
Yeah. De entre 4 y 6 céntimos por litro.
¿Y eso cuánto podría ser, más o menos, para un taxista medio? Tú que eres taxista, lo conocerás, más o menos, que se gasta.
Pues aquí hablamos de miles de euros. Si hablamos desde el 2007 al 2020,
sí,
son 13 años, calculando que un taxista hace una media, a lo mejor, de unos 400, 500 litros al mes,
sí,
pues empezamos a multiplicar. Estamos hablando de mucho dinero.
Yeah.
Y bueno, pues nosotros, la Confederación, al final, que tenemos pues estos contactos a nivel nacional, y porque esto no sale de aquí, esto nos lo mandan desde ANTAXI, desde la Asociación Nacional.
Sí.
Y bueno, pues intentamos favorecer y ayudar a los compañeros, a taxistas. En este caso puede entrar cualquiera que no sea taxista en esta demanda colectiva.
Sí.
Y de momento lo que nos dicen es paralizar el plazo, ¿no? Para entrar dentro del plazo de un año, que es el que marca la normativa al respecto de esto, para poder entrar en estos cárteles, desde,
sí,
desde la sentencia, desde el momento que se tiene conocimiento, ¿no? Sí. Del problema.
Ya.
Paralizas, digamos, que haces la solicitud, este bufete haría esa demanda colectiva y entras en este cártel, y luego pues habrá que demostrarlo. Habrá que presentar facturas y habrá que demostrar que ha repostado en estas empresas, ¿no? De Cepsa, Repsol y IDP.
Tienen que ser estas en concreto, claro, no en el resto, en otra, en otro tipo de gasolinera, otras marcas, vamos.
Sí, es exacto. Así. Aunque hay por ahí alguna más. Nos han dicho que nos mantendrán informados por si sale alguna más. Pero sí, también nosotros, por ejemplo, repostamos casi todos en cooperativa. Pero claro, la cooperativa compra a esas marcas el combustible. Sí. No todo, pero gran parte del combustible. Y al parecer también ahí, pues claro, si se repercute desde el origen, ¿no? Nos toca a todos, porque a lo mejor hay alguien que nos está oyendo y dice, pues yo voy a una gasolinera que no tiene marca, ¿no?
Yeah.
Que hay por ahí alguna, no sé. Y pues posiblemente también le pueda suponer a él la indemnización.
Estaba haciendo cálculo mientras estabas hablando con la calculadora y me sale más de 7.000 euros por taxista. ¿Puede ser?
Sí, sí, podrían ir de esas cantidades. Sí, nosotros al principio hablábamos de... Porque, claro, tienes que tener las facturas y demás, pero hablábamos de un mínimo de 5.000 euros.
Eso mínimo, o sea, a mí me salía 7.800, más o menos, por las cifras que tú estabas dando. Pero bueno, todo está comenzando. Esto puede tardar años también.
Sí, esto normalmente... A ver, una vez que se inicia, ¿no?, esos procesos judiciales, lo que nos cuentan es que a veces las empresas implicadas pues casi prefieren llegar a acuerdos que tiene mucha menos repercusión mediática y pagar, ¿no? Y es posible que se pueda llegar a un acuerdo menor,
sí,
de menos cantidad, pero no estar a lo mejor esos 3 o 4 o 5 años que puedas estar de litigios. A lo mejor en un año o un año y algo se puede llegar a conseguir.
El otro día estuviste...
Eso es lo que nos dicen.
Estuviste interviniendo en el Ayuntamiento de Valencia, tengo entendido, ¿eh? ¿Nos puedes? Yo supongo, no sé si el conflicto con las VTC sigue o no sigue. Cuéntanos un poquito cómo está la actualidad en ese sentido, porque cada día que pasa cambian cosas a nivel local y a nivel autonómico y también a nivel nacional.
Bueno, es que esto, mira, la semana pasada tuvimos una conferencia nacional del taxi donde estuvo hablando con políticos, estuvo ahí pues debatiendo sobre el sector.
Sí.
Y una cosa que estuvimos todos de acuerdo, tanto políticos como los taxistas y las asociaciones,
sí,
es que hay un galimatías normativo que, pues, que hace complicado que estemos tranquilos en los próximos años.
Sí.
Aquí hay una parte empresarial, están multinacionales, y luego estamos los taxistas autónomos con nuestras licencias,
sí,
David contra Goliat, y nosotros tenemos la razón, estamos convencidos, nuestros abogados, todo el mundo, hasta los mismos políticos nos dicen, no, si tenéis razón. Pero claro, una cosa es tenerla y otra cosa es demostrarlo y otra cosa es que te la den, ¿no?
O sea, claro.
Son las tres cosas.
Sí.
Y aquí hay sentencias del Constitucional, sentencia del Supremo, directivas europeas,
sí,
y todas nos dan la razón. O sea, el transporte urbano tiene que estar limitado y regulado por el bien del ciudadano, sí, en toda Europa.
Sí.
Y no se puede hacer esa selva, que es lo que buscan estas multinacionales. Bueno, pues llegado a este punto, pues sabéis que en 2018 el ministro Ábalos entonces cedió o intentó ceder competencias que ya eran suyas a los ayuntamientos.
Uh-huh.
Y decir, oye, pues que cada ayuntamiento, que cada comunidad autónoma tome una decisión sobre qué hace con el transporte urbano que realizan las VTCs.
Sí.
Bueno, pues ellos están litigando e incluso la CNMC no hace más que recurrir todo. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia acaba de poner una hora mínima de precontratación a las VTCs que hagan urbano con origen y destino Valencia.
Bueno,
pues la CNMC ha recurrido esa ordenanza, como está haciendo en todas partes, y una de las cosas que salí en el Ayuntamiento a decir es quién es esta CNMC, ¿no? La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Pues es un órgano que está creado para controlar que no haya monopolios ni competencia desleal. Y precisamente está intentando que se convierta el transporte urbano en una selva,
sí,
sin escuchar lo que dice Europa, sin escuchar lo que dice el Constitucional, sin escuchar lo que dice el Supremo. ¿Y por qué? Sí. Luego uno se pregunta, ¿no? Pues cuando la actual presidenta pues estuvo trabajando de abogada para Uber, sí, hace poco.
Vale.
O sea, y se le olvida, que es una de las cosas que dije yo en el pleno,
uh-huh,
que estas empresas que dominan entre 3 grupos empresariales el 90% de las licencias o de las autorizaciones de VTC en España.
Sí.
Y en la mayoría de comunidades sobrepasan el 30%. A veces una empresa, a veces otra. Y la CNMC, sin embargo, esto es una clara ilegalidad contra la competencia, porque no se puede superar ese 30% de acumulación en una empresa, y sin embargo la CNMC no dice nada. ¿Por qué? Y sin embargo se mete y dice, porque yo he oído al anterior presidente de la CNMC decir que es que el taxi tenía un monopolio. Señor, 70.000 autónomos, un servicio público. Pues una locura, y nosotros pues lucharemos con todas nuestras fuerzas para demostrar que tenemos razón y que el ciudadano necesita, más allá de decir si los taxistas lo hacen bien o lo hacen mal, porque nos gustan más, nos gustan menos, el sistema, el modelo, el taxímetro, pero el transporte urbano lo tiene que hacer el que está legislado para ello.
Claro.
Hay una ley que lo dice, una ley autonómica, una ley nacional, ya no quiero repetirme, sentencias. Pero bueno, aquí en Madrid, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ahora mismo va a sacar una ley y va a decir las sanciones a las VTCs que marca la Ley de Transporte Nacional, en la Comunidad de Madrid nos las vamos a saltar. O sea, algo inconstitucional total, y lo van a intentar hacer.
Ya.
¿Y qué pasa? Pues no pasa nada.
Como todo lo que pasa en Madrid. O sea, que así estamos. Bueno, Fernando del Molino, gracias por estar con nosotros y nada, seguimos al habla, faltaría más. Veo que estáis ahí siempre al orden del día, ojalá fuese para cosas mejores, ¿eh? Vamos a ver si hablamos de cosas más positivas, caramba. Siempre estamos con el...
Pues
con...
sí, no sé, que España gana un mundial de fútbol o algo así, ¿no?
Algo de eso debe pasar. Esperemos que sí, que repitamos ganar el mundial. Gracias, compañero, gracias. Hasta luego.
Bueno, gracias.
Adiós.
A vosotros, Vicente.
Adiós. Fernando del Molino es de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana, con nosotros en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Buscamos a María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial y también estamos en contacto con Juan Barberá. Vamos a ver cómo ha ido, cómo está yendo, de hecho, este fin de semana, ¿eh? Tremendo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Red Ford de Valencia.
El nuevo BMW iX 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros. Además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX. No es el poder de las palabras, es el poder de la acción.
En Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Luz de Cruce.
Sí, que sí, que ha habido motociclismo este fin de semana. Hablaremos con Nacho Martín Loeches próximamente y cambiaremos impresiones con lo que hemos podido ver y comprobar este fin de semana. Alonso, María José, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
La plataforma motera, para la seguridad vial. Oye, hoy esta mañana he recogido del aeropuerto a mi hija. Venía de Marruecos. Vale, me ha contado más o menos cómo está el tráfico allí, ¿eh? Cómo está la seguridad vial allí. Dice, ¿cuánto trabajo? Bueno, no, es verdad que ya estamos acostumbrados a ver esas motos con tres o cuatro. Y dice, hasta un bebé en medio de una, de un ciclomotor. Un bebé, sí, sí, de cortos, de muy pocos meses, ¿no? Pero cuidado, cuidado. Juan Barberá, hola, te saludo también. Y así ya nos adentramos en el contenido de este asunto que enseguida hablamos. Hola, Juan, ¿qué hay?
Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes.
Bueno, pues la anécdota que ha tenido mi hija, alucinante. En una especie de minibús, no, sí, que los cinturones de seguridad sí que estaban, pero ninguno parece ser llevaba el cinturón de seguridad, o la mayoría de ellos no llevaban el cinturón de seguridad puesto, y la policía marroquí los para. Dice, bueno, pues ya está claro, la multa, sanción, porque no llevan los cinturones de seguridad y tal. ¿Qué va? ¿Qué va? Para nada. Los para y le revisa, atención, el botiquín. Cuidado. Importante, importante dato. Pero cuidado que no queda ahí todo. Le revisa el botiquín de arriba abajo para ver si lo lleva todo convenientemente, y le pone una sanción al conductor del minibús, a que no adivináis por qué.
Porque, ¿el teléfono o algo así?
Porque estaba caducado... Cuidado, espera un momento. Estaba caducado el Betadine.
¿Qué me estás contando?
¿Cómo suena?
Sí. Yo lo he usado, funciona, ¿eh?
El que el Betadine.
Puede que funciona, ¿eh?
¿La confiada del Betadine o...? Pero, madre mía.
Permíteme un comentario, que el tráfico de Marruecos es brutal, ¿no?
Sí.
Si bajamos hacia... Estos flujos siempre de norte a sur siempre funcionan de esta manera y tengo muchos alumnos de esas zonas. Pero cuidado, que en los transportes aquí en España, el transporte colectivo, el cinturón también brilla por su ausencia, ¿eh? Sí. Es decir, líneas regulares donde la gente no se lo pone, discrecionales, despedidas, bodas, donde la gente tampoco se lo pone. Y si te lo pones, te miran raro, yeah. Doy fe, eso me ha ocurrido a mí. Chicos, ¿no os ponéis el cinturón? Y me miraban con cara como diciendo, ¿de qué va este señor?
Pero ¿no? Se llevó Betadine, ¿no?
Exacto. Pero bueno, aquí no sé cómo llevarán el botiquín, que porque el Betadine no sé si es obligatorio, creo que no, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, pero es que ni siquiera es que sea obligatorio el Betadine o no, sino que no miran, miran la fecha de caducidad del Betadine, que esto ya es para nota, es tremendo.
Eso es también para que se quejen nuestros conductores de aquí en España de que nuestra Guardia Civil aprieta mucho, ¿no?
Sí.
Y que nos sancionan por cualquier cosa, ¿no? Son muy recaudadores, ¿no? Sobre todo mis colectivos, mis alumnos camioneros, pues en este caso, pues la verdad es que sufren muchas cosas con ellos y tendrás que siempre nos paran para sancionar, ¿no? Y realmente, pues mira, bueno, el Betadine, esa me la voy a apuntar, ¿eh? Es decir, esa me la contaré en clase.
Está usted comiendo un pastel conduciendo, pero lo peor es que está caducado.
Caducado el Betadine. Es peor el remedio que la enfermedad. En ese caso, castigan que el remedio esté caducado porque la enfermedad, si eso, ya tienes un angelito a la guarda que ya procurará que no te pase nada para utilizar el Betadine. Bueno, madre mía.
Bueno, ya sabiendo estas cosas de Marruecos, casi ni hablamos de nuestro país, ¿no? Porque en nuestro país van las cosas súper bien. El fin de semana, un montón de fallecidos.
Todo maravilloso.
Ya, un montón de fallecidos el fin de semana. Tremendo.
La verdad es que yo he perdido la cuenta, ¿no? Con las notas que pasasteis ayer, yo he perdido la cuenta. La verdad, no sé si María José tiene así un punto más o menos general.
Dinos, María José, porque para ya sabes que en España todo lo que no pasa en Madrid no ocurre y por el momento no sabemos, no tenemos datos generales, ¿eh? Porque Madrid es fiesta. Pero ¿tú qué has contabilizado? Cuéntanos.
A fecha de este mediodía, sin saber lo que ha ocurrido a otro motorista que estaba muy grave, son 8 los fallecidos. Sí. En toda España. En la zona sur, digamos, que es la más cercana o donde más movimiento de motociclistas ha ocurrido.
Hablamos de motos, ¿eh? Hablas de motos.
Motos, solamente motociclistas.
Solo motos.
Sí. Wow. Más luego heridos graves, que son otros tantos.
Espera un momento, porque mira, fíjate, yo lo digo porque me llega la información puntual. Hasta el mediodía de hoy, 3 heridos en Vigo tras la colisión múltiple. Atención, o detenido el causante de un siniestro con 2 heridos en Castellón por conducir ebrio y sin carnet. Pero después, ya, entramos. Fallece un motorista de 60 años en Cáceres, ha sido esta mañana. Muere un ciclista también hoy en la AP7. Un conductor de un coche tras chocar frontalmente en Tarragona. En la jornada de ayer, sobre la mañana, muere un motorista en Tarragona, mueren 2 conductores este sábado en Lleida, en Barcelona, fallecido también en Huesca, un hombre muere a ser atropellado este domingo en Valdetorres. Ah, por cierto, este de Huesca es cae a un canal, curioso, porque ha fallecido un varón también de 65 años, que también se ha precipitado el coche que conducía a un barranco, yo no sé qué está pasando, o sea, todo el mundo se cae a los barrancos y a los canales. ¿Y qué ocurre? ¿La gente va más bebida a lo normal? ¿Se despista? ¿O es que el barranco no tiene señalización? Esto es tremendo.
Bueno, tiene vallas o vete a saber. Sí, sí.
Bueno,
ser muchas cosas.
Puedo seguir, ¿eh? Fallecido tras una salida de vía en la moto. Bueno, es tremendo.
Te has comentado esta mañana, perdona, Ram, que ha fallecido esta mañana. Sí. El accidente no ha sido esta mañana, el siniestro no ha sido esta mañana, fue el sábado.
Fue el sábado, vale, por eso.
Sí, pero ha fallecido, es uno de los que estaba grave que estábamos pendientes ahí de saber si recuperaba o no, pero finalmente falleció.
O sea, el motorista de 60 años que he hecho referencia. Bueno, en cualquier caso, está dentro del fin de semana. O sea, estamos hablando de conductores de moto y también de turismos. Sí.
Realmente, podríamos argumentar, ¿no? El hecho de este fin de semana ha habido un gran premio, ha habido miles de desplazamientos en motocicletas, pero si vemos los lugares, no han habido tantos y no creo que estén implicados una cosa con la otra, ¿no? Que no mezclemos cosas.
Es que no ocurre, han sido en Jerez, seguramente.
Efectivamente, que aún así ocurre porque hay muchos desplazamientos, hay mayor probabilidad, pero realmente la probabilidad es cuestión de... que se junten unas cuantas cositas y dices, ay, me he salvado, ay, no me he salvado, ¿no? Y cuando tenemos unos días o unos fines de semana, sí, que de repente eclosionan un montón de circunstancias, ¿qué pasa, no? Y lo que pasa no es un fin de semana, lo que pasa es que es durante todo el tiempo, si no tomamos las medidas que tocan, al final hay un día en el que todas estas cosas saltan, ¿no? Y nos llevamos las manos a la cabeza, pero el trabajo hay que hacerlo todos los días.
Todos los días, pero con todo tipo de usuarios, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, el que ha fallecido en Galicia se lo ha llevado por delante un conductor que, bueno, la tasa de alcoholemia era que si le das una cerilla se incendia el suelo. O sea, imagínate cómo iba. O sea, iba totalmente borracho y se lo ha llevado por delante, por ejemplo, el de Galicia, por ponerte un ejemplo, ¿no? El de Islas Baleares ha sido un despiste y ha perdido la vida impactando contra una señal de tráfico. Claro, volvemos a lo de siempre. Vale, se ha despistado y se ha salido, sí, pero a lo mejor si esa señal, el puesto hubiera sido fusible, pues a lo mejor no hubiera fallecido, por ejemplo. Cabe destacar, digo, todos tienen su importancia, por supuesto, es una lástima que todos hayan perdido la vida, pero nos ha conmocionado en cierta manera uno de los fallecidos, que ha habido también otro herido grave en un siniestro que ha habido en Arcos de la Frontera, del fundador de Ubricar Motos. Muy conocido en el mundo de la moto, un empresario muy conocido de repuestos, accesorios de motocicleta y un gran viajero. O sea, esta persona se ha recorrido con su mujer no sé cuántos países, sí. O sea, una persona muy experimentada. De hecho, tenía 70 años y viajaba en una Adventure, una 1250, con varios amigos. Y este hombre ha tenido motos de todo tipo, Goldwyn, BMW, o sea, ha tenido un tío muy experimentado. Y no se sabe cómo, se ha puesto a adelantar a un coche y mira, o sea, otro que venía de frente se le va por delante. Entonces, luego también yo quiero destacar la mala conciencia y la mala conducta de algunos idiotas, y hay que no tiene otro nombre, que han ido a Jerez no a disfrutar sino a hacer el idiota, porque de hecho ha habido hasta peleas, lo nunca he visto en Jerez.
¿Peleas?
Yo los llamo estos montamotos, estos no son ni moteros ni motoristas. De estos montamotos que se han liado, ya iban subiditos de copas, sí. Y se han liado a tortas con Guardia Civil, que ha habido varios guardias civiles lesionados, y que es que fastidian la fiesta al resto de la gente, y claro, es lo que sale en las noticias, ¿no? Porque este año se han batido récords, ¿eh? De
entonces, a estos le ponemos la sintonía, vamos, venga, va, le ponemos la sintonía. ¿Eres tonto? Te gusta ahí, ¿no? Esa sería la sintonía para
totalmente.
Ellos, ¿eh? Cuidado porque tenemos otro que hablaremos próximamente, ¿eh? Tenemos por ahí un... No sé, tenéis TikTok y obviamente hacéis un seguimiento. Hay inmensidad de tiktokeros que hablan de seguridad vial. Y hay uno que ha sacado una imagen de un diplomático. No sé si ha llegado a verlo, un diplomático que planta cara a la Guardia Civil. Esto lo vamos a comentar en próximos días, si te parece. Solo fíjate, escuchar al diplomático.
Y no me puede parar. No me puede interrumpir mi derecho al viaje. No, eso no es mío. Eso no es mío, caballero. Eso no soy yo. El vehículo se viene conmigo a casa. Gracias. Y que sepa usted que le está entregando mi documentación diplomática, ¿eh?
Documentación diplomática. Fíjate cómo acaba todo. Fíjate. Acaba así.
Muchas gracias.
Adiós. Fíjate. ¡Uhú! Eso es dentro del coche. ¡Uhú!
Madre mía.
Vaya diplomático.
¿Esto que es por Galicia, por el acento?
Pues no lo sé. No tengo ni idea. Pero bueno, que ya hemos hecho la cuestión a la Guardia Civil para ver si en realidad los diplomáticos pueden hacer lo que les dé la gana en este país.
Pues no. Pues no.
Vamos a ver.
Pues no. O sea, es que no.
Ya no, vale.
Lo que pasa es que lo que habría que
realizar podríamos sorprender,
es que, sí, ya lo sé, ya. Pero por eso mismo, a lo mejor lo que habría que hacer, pues habría que hacer unos buenos test de ingreso en el cuerpo diplomático, ¿no?
Ya.
Porque entra no por la chulería que tengas y yo lo valgo más,
sí.
Sino precisamente por tener empatía y tener, pues, no sé, ¿no? Cierta educación, como mínimo, de educación, ¿no? Que veo que a este va sobrado de todo.
Vale, no, ha sido muy diplomático. Bueno, Alonso, gracias, mañana seguimos hablando, ¿te parece?
Vale, muy bien, venga, hasta un
luego.
Abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Juan Barberá, profesor, gracias por todo, un abrazo,
bueno,
y seguimos al habla.
Un saludo para todos y nos vemos durante esta semana, un saludo.
Por supuesto que sí, faltaría más. Bueno, seguimos luteando, seguimos buscando la autoescuela con AEOL. Hemos luteado con Luteator.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
Luteator.
Entra en autoescuelasonline.es.
Luteator.
Luteator. Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
Luteator.
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Mañana más del mundo del automóvil, hablaremos con David y Diego también, por supuesto, de lo que va a ser el jueves, un gran día para Volkswagen, para nuestra localidad, nuestra comunidad autónoma, ¿eh? Y por supuesto para Sagunt.